Con una mesa de análisis, debates e invitados especiales, el Dr. Héctor Velázquez y la licenciada Patti López Padilla nos hablan de temas de filosofía, cultura, derecho y actualidad. Alfa y Omega es un programa para iniciar conversando y terminar conociendo. Escúchalos todos los martes de 5 a 6 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Alfa y Omega. Estamos con mucho gusto aquí con ustedes, la excelente amiga y conductora de este espacio, Patti López Padilla. Patti, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Queridísimo Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el viejo continente y en la madre patria?
Muy bien, muchas gracias.
Te extrañamos mucho.
Ah, yo igual a ustedes.
Y Mefistófeles.
Sí,
hubiera estado ávido de que le hicieras algunas preguntas.
No, qué horror. Sí, escuché el programa y me pareció excelente. Muchas gracias.
Gracias.
Oye, pues se nos está acabando septiembre, Patti.
Así
ya
es.
Ya se acaba septiembre, se acaba el mes de la patria. Es un espacio, pues todo este mes que la publicidad y todos los medios nos dan oportunidad de reflexionar el país que somos. Es el mes en el que se inicia primero con el informe de gobierno y después las fiestas patrias, típicos problemas que hay de marchas, plantones, etcétera.
Y luego, ¿sabes, Héctor? La olvidadísima, es el mes patrio y la olvidadísima fecha o las olvidadísimas fechas del 27 de septiembre y 28 de septiembre.
Así es.
27 de septiembre de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México para liberar, bueno, para ya la independencia de 1821. Y 28 de septiembre firma del acta de independencia por Agustín de Iturbide y O'Donoghue, y que eso poca gente lo sabe, ¿no?
Así es. Uh-huh. Sí, y en efecto, la intención, amigos, de este día, en este programa de hoy, con el que estamos cerrando las emisiones de septiembre, pues es reflexionar un poquito acerca de ese México olvidado, de ese México que se ha construido, que se ha quedado construido también en edificaciones, en calles, en templos, en sitios que quizá no son de la visita cotidiana de nosotros y que cuando vienen extranjeros se maravillan, ¿no? Y
así es.
Son sitios en los que nosotros quizá no podemos explicarles fácilmente en qué consisten, qué son. Y bueno, Patti tiene un recorrido muy bien armado que ella acostumbra hacer con sus alumnos en el Centro Histórico. Y quisimos hoy, en este último programa...
Con amigos también.
Uh-huh. Quisimos este último día de septiembre, pues, ir platicando un poquito el contenido de ese recorrido para que recuperemos algo de ese México olvidado, de ese México que se nos está yendo ya un aniversario más de su independencia y que cada vez, paradójicamente, pareciera ser menos independiente, ¿no?
Así es. La verdad es que, Héctor, creo que... Amigos, yo no sé hablar latín, pero alguna vez platicando con Héctor... Yo recordaba, le decía que para mí la Ciudad de México era Caput Mundi. Él me dijo que se decía así, Caput Mundi, la capital del mundo, como en algún momento fue Roma.
Uh-huh,
y la verdad es que nosotros en la Ciudad de México tenemos absolutamente todo y no tenemos por qué envidiarle nada a nadie. Lo que pasa es que no la conocemos bien. Y pues la historia oficial no nos ayuda mucho tampoco en ver dónde hay muchísimas cuestiones que valen la pena, ¿no? Y digo, obviamente este es un programa, Héctor, donde obviamente tú tienes también muchísimo que aportar. Es una ruta... Digo, tampoco es una ruta tan grande como me gustaría que fuese. Es una ruta que a pie, pues, también puede cansar un poco y sobre todo porque a veces cierran el Zócalo y tienes que dar unas vueltas enormes, ¿no? Pero me gustaría empezar por esta parte, la parte donde está la Corte, Héctor. La parte donde está la Suprema Corte, hoy Suprema Corte de Justicia de la Nación, un poco más adelante.
O sea, un recorrido que fuera, digamos, de la parte de Pino Suárez.
Exacto.
Hacia el Zócalo y después
hacia Bellas Artes. Hacia Madero, ¿no? Porque además es digamos que es una etapa, así empiezas con el origen de la Ciudad de México.
Uh-huh.
Ahí está, enfrente de la corte hay un monumento que poca gente ha visto, que es precisamente cuando los aztecas fundan Aztlán, encuentran
el islote
y el águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, ahí está, ¿no? Y entonces por eso el centro de la ciudad es donde estamos. Uh-huh. Un centro que era acuoso, dicen los españoles que, bueno, hay crónicas que dicen que Tenochtitlán era mucho más bella que esta ciudad, Venecia, porque pues tenía canales, había muchísimo tipo de canales y de sistema de chinampas muy bien estructurado, pero bueno,
hay este lugar
de la fundación. Y luego un poco más atrás, amigos, hacia Pino Suárez, más pegada a Pino Suárez. Está el lugar donde se encontraron Moctezuma y Cortés.
Que hay una placa conmemorativa.
Me parece que es una placa demasiado austera para lo que debe ser, que es realmente el inicio de la fusión de las dos culturas, ¿no? Uh-huh. Entonces fue el encuentro entre Moctezuma y Cortés, que me parece que poca gente también lo conoce y hay una placa, pero está como muy olvidado.
Que está puesta en el exterior del templo de Jesús Nazareno, que está a su vez junto al Hospital de Jesús fundado por Cortés, ¿no?
El Hospital de Jesús es el hospital más antiguo de toda América Latina. Uh-huh. Es el hospital más antiguo, es la primera fundación de Cortés. Cortés quiso hacer una... Y de hecho es el edificio más antiguo de toda la Ciudad de México. Si ustedes lo ven por fuera, digo, parece un edificio viejito, los 50, es horrible.
Sí.
Pero si ustedes entran, van a encontrar todavía los primeros cimientos, digamos que la base primigenia de la construcción que está conservada, uh-huh. que es el primer edificio de la Nueva España. Uh-huh. Vale mucho la pena hacer ese recorrido y ahí está un busto de Cortés. No se llamaba el Hospital de Jesús, se llamaba el Hospital de la Purísima Concepción, una uh-huh. cosa así. Estaba más bien dedicado a la Virgen, no a Nuestro Señor, pero ya después con el tiempo se le llamó Hospital de Jesús. Vale mucho la pena conocerlos porque, te digo, es el edificio más antiguo de la Nueva España y además fue primera fundación de Cortés.
Y al cual está adosado el templo de Jesús donde
Nazareno.
Está enterrado Cortés.
Exactamente. Muy poca gente sabe, digo, desafortunadamente empezamos porque a Cortés nadie lo ha reivindicado, ¿no? Uh-huh. En España no lo querían, en Nueva España no lo querían. Y, amigos, pues la verdad creo que Cortés, si se estudia un poquito su figura, Cortés fue un genio militar. Fue una persona muy astuta, pero realmente hizo maravillas. Creo que de todos los conquistadores, el más importante o el que hizo más grandes hazañas fue Hernán Cortés.
Quizá más, intentando ser un poquito más justo, porque es difícil encontrar equilibrio cuando se habla de un conquistador, ¿no? Porque la misión que tenía un conquistador era muy complicada. Sí, claro. Ellos venían de una Nueva España, perdón, de una España hacia la Nueva España, lo que sería la Nueva España. De una España que en buena medida tenía todavía rasgos fuertes medievales.
Así es.
Donde el conquistador venía una especie de empresa para luchar por su rey, por su dama, por su dios. Y que de alguna manera son una especie de garante de la religión. Es una cosa complicada para el conquistador. Pero Cortés, creo que entre los conquistadores que hubo en América, es el más civilizador, ¿no?
El más civilizador y la verdad el más... Tenía muchos conocimientos jurídicos, Héctor, porque él fue como escribano, notario. Uh-huh. Y él llegó a América con su... Era un familiar político que era Diego Velázquez, uh-huh. que digamos que es como el conquistador de Cuba. Cortés, de alguna manera, se sale de Cuba, forma un... Porque él dependía del adelantado Velázquez. Uh-huh. Entonces se sale de Cuba y forma un cabildo abierto, llega a la Ciudad de México... O sea, digo, en espacio de tiempo, el caso es que si no hubiera hecho ese cabildo abierto, a lo mejor no hubiera sido un conquistador y a lo mejor Nueva España no hubiera sido Nueva España, sino una dependiente de Cuba.
Sí, porque el cabildo primero que forma es en Veracruz, ¿no?
Así es. Uh-huh. Veracruz, que significa verdadera cruz, uh-huh. le pone así. También hay un artículo maravilloso, Héctor, maravilloso, amigos, de una revista de hace dos quincenas de México, Leyendas e Historias de México, uh-huh. no me acuerdo cómo se llama, pero esta que es la revista más importante de Historia de México, uh-huh. donde viene un artículo sobre precisamente la fundación del Hospital de Jesús por una historiadora de la UNAM, donde hace mucho hincapié en que pensemos, bien o mal, nos guste o no nos guste, que los españoles tenían tatuado hasta la médula el hecho de que cualquier paso que dieran de alguna manera estaba orientado a Dios, uh-huh. aunque se equivocasen. O sea, realmente lo que logra la fusión de estas dos culturas y lo que logra el nacimiento de una nueva raza y lo que logra la persistencia de nuestros apellidos y de ciertas cuestiones que todavía tenemos es precisamente esa orientación cara a Dios de los españoles. Creo que si no lo hubieran tenido, hubiéramos sufrido, bueno, no, pero los que estaban ahí, los indígenas, hubieran pasado la suerte de los norteamericanos, de las, sí. de muchos que estuvieron a manos de holandeses.
Y no solamente eso, además ese factor muy importante que mencionas, Pati, está el factor de que ya en la urbanización de la Nueva España, en el establecimiento de instituciones de corte académico, religioso, social, también va a permear mucho el espíritu de la contrarreforma. Uh-huh. Y entonces esto se va a convertir en Nueva España en una especie de de protectorado a la ortodoxia.
Así es.
Cosa que ya en Europa se había puesto en entredicho, ya el problema iba a ser muy, muy fuerte en el aspecto de cómo responder al protestantismo, cosa que no había llegado acá. Uh-huh. Y entonces esto que tú dices, una cultura la española muy marcada hacer realidad en esta tierra las realidades sobrenaturales, se encuentra con una cultura que también estaba un poco en el mismo mood, ¿no? Porque la cultura azteca y en general Mesoamérica, pues también está en lo mismo.
Claro, no. De hecho, amigos, recuerden lo impresionante que es Dios. Cuando llegan los conquistadores, bueno, llegan y encuentran a Moctezuma y todo, el encuentro no fue de encontronazo militar ni de... Ellos estaban esperando al quinto sol. Uh-huh. Cuando ven llegar a Pedro de Alvarado, a Pedro de Alvarado le llaman Tonatiuh precisamente por sol. Uh-huh. Lo ven llegar todo rubio en un caballo, igual que a Cortés, y dicen, ya llegó el quinto sol. Por eso les empezaron a hacer ofrendas. Los problemas se dieron más adelante con las tonterías que hizo Pedro de Alvarado y meterse en el, invadir el Palacio de Axayácatl, que estaba ubicado precisamente donde está ahorita ubicado el Palacio Nacional.
Así es.
Pero claro, esa fusión se permitió precisamente por las creencias de las dos razas, ¿no?
Así es. Es impactante. Entonces, el punto es, digamos, de primer interés en esta reconstrucción del México de antes, uh-huh, sería visitar... Tú dirías en Pino Suárez, el Hospital de Jesús, la Iglesia de Jesús
Nazareno. La Iglesia de Jesús Nazareno es la segunda iglesia más antigua de toda lo que es Nueva España, que Nueva España no solamente es México, Nueva España abarcaba México y llegaba casi hasta Centroamérica.
Hasta Panamá.
Uh-huh. Entonces, pues éramos bastante grandes, pero, y además la mitad de Estados Unidos también era Nueva España, ¿no? Entonces, bueno, pues es la segunda iglesia más antigua, es una iglesia muy sencilla. Pero lo que tiene interesantísimo es que ahí está efectivamente los restos de Cortés.
Esta me parece una pared.
En la pared del lado derecho. Uh-huh. Si uno entra viendo de frente el altar, está en la pared del lado derecho. Y fue muy interesante todo lo que pasó con los restos de Cortés. Cortés no murió aquí, amigos, murió en Sevilla. Uh-huh. Cortés murió en Sevilla, pero estuvo tan enojado por ciertas cuestiones con Carlos I, que hubieron ciertas desavenencias, que él pidió que sus restos fueran trasladados a Nueva España. Fueron trasladados a Nueva España y primero fueron depositados en el convento, que fue el convento más importante de la Nueva España, que ya después sufrió, y luego lo vamos a platicar, muchísimas expropiaciones, pues el convento de San Francisco.
Así es.
Primero estuvo en el convento de San Francisco. Después lo pasaron a la Iglesia de Jesús Nazareno, precisamente junto a su primera fundación del Hospital de Jesús. Pero en la independencia hubo una efervescencia terrible en contra de los españoles y los gachupines, ya después de 1821. Uh-huh. Entonces lo que quisieron hacer una horda de vándalos fue sacar los restos de Cortés. Un gran defensor de la hispanidad fue Lucas Alamán, porque sí. Lucas Alamán vivió la independencia, Lucas Alamán vivió el atraco en la Alhóndiga de Granaditas. Entonces Lucas Alamán, asustado ante esto, cambia los restos de Cortés. Los esconden en el mismo Hospital de Jesús, uh-huh, luego hacen excavaciones, ya encuentran, se dan cuenta que son los restos y ya los ponen donde se encuentra hoy en día. Así es, a la Iglesia de Jesús Nazareno. Una iglesia que, por cierto, amigos, ahorita está está en remodelación y no hay fecha para abrir. Yo hace poco fui con un amigo y me dijeron, olvide, no hay fecha de cuándo volvamos a abrir. Pero es muy triste, pero es importantísima históricamente.
Que además ayuda mucho a ver el nivel de hundimiento que ha tenido la ciudad, porque la entrada... fácilmente está a más de 2 metros del nivel actual del pavimento, uh-huh, y eso nos muestra cuál era el nivel original, ¿no?
Así es cierto, y eso es muy importante porque bajas una escalinata y no olvidemos que estamos sobre un terreno acuoso.
Así es.
Por eso los sismos causan tantos estragos.
Sí,
¿no?
ahorita que regresemos, amigos, vamos a platicar de este Valle de México que dicen los que saben de este asunto que propiamente no es un valle, uh-huh, sino que es una cuenca hidrológica endorreica. Y te vamos a explicar.
Ay, caray, ahorita nos va a dar la explicación, por favor.
Amigos, vamos a regresar un momento más a Alfa y Omega. Recuerden que estamos unidos con ustedes en un canal de comunicación abierto permanentemente en las redes sociales, Pati.
Sí, en las redes sociales, bueno, la página de Alfa y Omega en Facebook. Nos siguen también, por favor, en Twitter, @AlfaYOmegaUP. Y, por favor, dudas, comentarios, quejas, los queremos escuchar, queremos platicar con ustedes. Tenemos el correo electrónico, es alfayomegaradioup@gmail.com.
Así es, ya regresamos.
Ya regresamos a Alfa y Omega. Alfa y Omega te invita a la exposición Teoría del Color, muestra inaugurada el pasado 27 de septiembre en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y que hasta el 7 de febrero del 2015 estará exhibida en las salas 4, 5 y 6 del museo. La exposición muestra una visión diferente del racismo y de manera sarcástica expone el problema de los postulados, discursivos o estéticos, que definen una distribución social basada en la exclusión a partir de la pigmentación de la piel. La muestra consiste en un ejercicio de investigación sobre la producción de arte contemporáneo de los últimos 10 años y la manera en la que artistas de diferentes generaciones y de países tan diversos como Sudáfrica, Alemania, Estados Unidos, México, Venezuela, Bélgica, Brasil y España trabajan el tema del racismo. ¡No te lo pierdas! Recuerda que el Museo Universitario de Arte Contemporáneo te abre sus puertas los miércoles, viernes y domingos de 10 a 18 horas y los jueves y sábados de 10 a 20 horas. Estamos de regreso a Alfa y Omega.
Amigos, estamos de regreso en su programa Alfa y Omega y estamos hablando precisamente para cerrar este mes patrio del México olvidado y de las cosas que hay interesantísimas que rescatar en nuestro centro histórico, que es uno de los más bellos del mundo, sin duda alguna.
Entonces, Pati, nos habías platicado ya detalles del Templo de Jesús Nazareno, donde está enterrado Cortés, están sus restos ahí, de la placa que está afuera, donde se conmemora el encuentro con Moctezuma. Y si vamos hacia el Zócalo, siguiendo por Pino Suárez, vamos a encontrar ya en la esquina sureste del Zócalo lo que era la antigua Plaza del Volador, que se llama así porque antiguamente se llevaba ahí a cabo una ceremonia muy semejante a la de los voladores de Papantla, una persona indígena haciendo reverencias y fiestas a Tonatiuh, se paraba en un poste y mientras daba vueltas el poste, él se lanzaba cogido de un tobillo, más o menos como lo hace ahora el volador de Papantla. Y en esa plaza el volador, enfrente, estaba el primer edificio que ocupó la Universidad Pontificia de México.
¿Es por donde está el Centro Mayor?
Donde está la actual corte. Donde está la actual corte, atrás era el primer predio donde estuvo la primera universidad. Y después ese predio desapareció y se hizo el edificio de la actual Suprema Corte.
Que es un edificio, amigos, semimoderno, es un edificio que tiene cuestiones Art Nouveau, es un edificio muy, muy austero, pero le comentaba ahorita a Héctor en el corte, que tiene algo interesante. Tiene el número dentro de la Suprema Corte, tiene el número de escalones del grado de la logia masónica. Tiene el número de escalones de los grados de los masones.
Los 33 grados.
Los 33 grados. Y tiene dispuesto antes del inicio de las escalinatas un triángulo con tres constituyentes muy importantes: Vallarta, Otero y Crescencio Rejón. Están ahí formando un triángulo.
¿Constituyentes de qué constitución?
Constituyentes, y sobre todo importantísimos para la constitución del 17, pero sobre todo para el amparo. Son muy importantes para la institución del juicio de amparo. O sea, porque constituyentes subieron muchísimos.
Porque esa es una figura especialmente, especialmente como de orgullo mexicano, ¿no?
El verdadero orgullo mexicano son las garantías sociales del 27 y del 27, del 123 constitucional. Ajá. Las garantías sociales que ve todo lo que es seguridad social, que ahora se traduce en seguridad social.
O sea, fueron pioneros.
Exactamente, fueron pioneros. Las garantías individuales no, las garantías individuales vienen desde Francia, en lo de la Revolución Francesa. Pero la aportación nuestra al mundo es no solamente el estudio de la Revolución Mexicana, sino las garantías sociales que derivan después del movimiento de la Revolución.
Pero el juicio de amparo también es una institución reconocida, ¿no?
En México. Sí, lo que pasa es que el juicio de amparo tiene muchísimas cuestiones del juicio de casación francés. Entonces no es como invento mexicano.
Ya.
No es como invento mexicano.
¿Y qué más destacarías de ese edificio de la Suprema Corte?
Cosas buenas o malas. Arquitectónicamente nada más, esa cuestión que es muy interesante, ¿no? Que son los 33 escalones con los tres. Pero digo, nadie te lo dice. Y a mí me lo dijo un ministro, el ex ministro Genaro Góngora Pimentel, me lo contó. Están los tres.
Que se entiende que es una simbología de la cual ellos fueron conscientes al construirlo.
Completamente. O sea, realmente los edificios gubernamentales modernos de México tienen muchísimo de ese tipo de cuestiones. O, por ejemplo, no vayamos más lejos. Si nosotros vamos al Palacio Nacional, por cierto, Palacio Nacional, hay una leyenda sobre Palacio Nacional. Si nosotros vemos Palacio Nacional, es un palacio muy austero. muy, muy austero. Y si ves los primeros dos pisos y el tercer piso de construcción, uh-huh, son completamente distintos.
De épocas diferentes,
de además. Épocas diferentes. Y el tercer piso es muchísimo más cargado y mucho más elegante que los dos primeros pisos. Durante los primeros años de gobierno de la Nueva España, digo, siendo un virreinato o el virreinato más importante junto con el del Perú, de todos modos los planos de construcción venían desde España. Uh-huh. Entonces, había el plano de construcción para la cárcel más grande, no me acuerdo si era del virreinato del Perú o de qué otro virreinato. Y el del palacio, del virrey de la Nueva España. Uh-huh. Confundieron los planos. Y el que llegó a México fue el de la cárcel. Por eso es, si te fijas, es como una fortaleza y uh-huh, muy austera. Y se supone que en Chile llegó el del palacio. Entonces, la cárcel parecía palacio y el palacio cárcel. Por uh-huh, eso se le añadió el tercer piso. Está extraño. Es una leyenda, no está nada comprobado.
Que no sería
descabellado, ¿eh?
Nada descabellado, porque también está la leyenda aquella de que los planos que se mandaron para hacer la Catedral de México, uh-huh, se confundieron con los planos para hacer la Catedral de Puebla. Y que entonces la Catedral de México en realidad tenía que estar en Puebla y la de Puebla tenía que estar en México. Esa es una leyenda que se presta. Y que fíjate que también, ahorita hablando de confusión de planos, en Madrid hubo un evento semejante en la construcción de la Puerta de Alcalá. Uh-huh. La Puerta de Alcalá es el primer arco de triunfo, uh-huh, construido desde el Arco de Constantino, que está fuera del Coliseo de Roma.
Ah, caray.
Tantos siglos pasaron antes de que se construyera un Arco del Triunfo, porque es anterior al de Brandenburgo y anterior al de París.
Claro.
Entonces, cuando se hizo cuando Carlos III mandó a hacer la Puerta de Alcalá, él aprobó dos proyectos. Bueno, aprobó un proyecto para construirse, pero el ministro que le presentó los proyectos de aprobación no se dio cuenta que le había dado a aprobar, afirmar el que no se había aprobado, el que no había ganado el concurso. Uh-huh. Entonces Carlos III había aprobado aquel que no había ganado. Entonces, uh-huh, para paliar un poco el error de que se construyera el proyecto que sí había ganado y se construyera el proyecto aprobado por el rey, hizo una combinación de ambos proyectos y se hizo la Puerta de Alcalá como está hoy en día.
Entonces,
en un proyecto era con arcos y en otro, uh-huh, proyecto era con unos remates cuadrados. Entonces tiene parte cuadrado, parte remates de arco, ¿no?
Ya sabemos de dónde sacamos tanto folclore. ¿No?
¿Y sabes a qué se debe? Okay. A la herencia del burocratismo.
Claro.
Porque este asunto de que haya unos planos que hay que llevar a viajar, que tienen que ir a probarse, que tienen que viajar miles de kilómetros en no sé cuántos meses, pues explica que haya confusión y traspapeleo.
Que no había libertad para hacer las construcciones,
así,
¿no?
Es.
O sea, o fe en los gobernantes del virreinato de la Nueva España.
Así es. El plano que decías ahorita tú del Palacio Nacional es muy interesante, construido por Cortés, ¿no? Uh-huh. Como sede de gobierno, uh-huh, de la Nueva España.
Donde estaba el antiguo Palacio de Axayaca, que era el Palacio de Moctezuma.
Uh-huh. Exactamente, que es un predio bastante amplio, muy que amplio, tiene unos jardines muy grandes y, uh-huh, tal. Y son las dos primeras plantas, como tú decías, originales de la construcción de Cortés. Y después el tercer piso, me parece que fue añadido, creo que en el 18 por ahí.
Debe,
¿no?,
ser, porque ya la influencia es completamente distinta. Y es muy interesante, dentro del Palacio Nacional, en el primer patio, a mí no me gusta mucho ir al Palacio Nacional por otras cuestiones, pero en el primer patio...
¿Por la decoración de las escaleras?
Sí, por las escaleras y por ir a ver la Casa de Juárez, que por cierto es muy interesante ir a ver la Casa, sí, de Juárez, porque...
Ahí murió Juárez.
Ahí murió Juárez y... Es impresionante ver cómo, con qué cinismo tenían las condecoraciones de las dos logias. Poca gente en la vida ha pertenido a dos logias masónicas y uno fue Juárez, ¿no?
Bueno, y él hizo un rito mexicano, el fundo del rito mexicano peleado con el rito escocés.
Está la de la yorquina y está la de la escocesa.
Así es.
Y es muy interesante también ir, y realmente culturalmente vale mucho la pena. Y fíjate que la casa o el cuarto donde murió Juárez es vecino de la entrada del antiguo palacio del arzobispado, del que también ahorita vamos a ver. Entonces, así dos es. Archienemigos eran vecinos, el arzobispo y Juárez, ¿no?
Pero, sí, es un predio que da, una ventana que da a la calle de Moneda.
La calle de Moneda, que tiene maravillas, ahorita vamos a platicar. Pero, de hecho, nada más para terminar con Palacio Nacional, Héctor, en el centro hay una fuente que no sé de qué material sea, es blanco, no me atrevería a decir que fuera marfil. Uh-huh. Pero ahí está el símbolo de la Ciudad de México. Es el Pegaso. Uh-huh. El Pegaso es el símbolo de la Ciudad de México. Poca gente lo sabe. Así como, sí, poca gente sabe que San Hipólito es el patrón de la Ciudad de México, el Pegaso es el símbolo, uno de los símbolos, digo, no el escudo, pero el símbolo de la Ciudad, uh-huh, de México. Entonces, valdría mucho la pena, señoras que lleven a sus niños a ver al Pegasito, que es el,
sí,
símbolo de la Ciudad.
Sí, está construido por un escultor mexicano, Peraza, uh-huh, que es muy famoso, sobre todo porque hacía construcciones taurinas, es el mismo constructor de las imágenes que están afuera de la Plaza de Toros México.
Son preciosas.
Y, en fin, es un constructor de, más bien de cuestiones taurinas, pero sí, el Pegaso es de él. Es el primer patio, luego atrás está, en el patio de atrás donde estaban en los jardines actualmente y dependencias de gobierno, ahí es donde pretendía vivir López Obrador, bajo la tesis de que si él ganaba las elecciones se iba a cambiar de Los Pinos para allá, ¿no?
Que es un jardín muy bonito, es bonito, ahí estaban las antiguas oficinas de Hacienda.
Así es, y una capilla, tiene una capilla.
Una capilla, que ya no, o sea, no
es
hay
un
culto.
Archivo.
Sí, claro. Y recuerdo que también había, en la época en la que fui, había muchas nochebuenas. La Nochebuena es una planta completamente nuestra. Y Poinsett quedó enamorado de la Nochebuena. La lleva a Estados Unidos y por eso se llama Poinsettia.
Así
porque
es
de Poinsett. Pero bueno, esa es la parte del Palacio Nacional.
Que arriba tiene también el antiguo edificio del Congreso. Uh-huh. Del Congreso donde se hizo la Constitución, que fue posterior a la de Morelos, la cuestión del 57, ¿no? La siguiente. Pues la 24 fue de Morelos, luego siguió 57 y luego la del 17.
Bueno,
¿no?
Hay unas de 43 y todo, las de las siete bases constitucionales y todo.
Entonces,
eso.
La que se hizo...
Son las santanistas.
Sí, ok. Bueno, uh-huh. Posterior a esa, uh-huh. El Congreso Constituyente se encontraba ahí adentro del Palacio Nacional y el recinto es muy importante. Hoy en día se puede visitar. Tiene el suelo adosado de la manera como se establece que estén... estipuladas los suelos de las logias masónicas, uh-huh. Que son cuadros blancos y negros, uh-huh. Y en fin, un sitio que dicta mucho cuál fue el tipo de interacción entre las sociedades secretas y la política mexicana en el siglo XIX, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que, por ejemplo, otro edificio, bueno, más antes de entrar a la catedral, porque podría haber un programa especial dedicado a catedral, la verdad.
Y al sagrario.
Y al sagrario metropolitano. Mencionarles nada más que el Zócalo es la tercera plaza más grande del mundo. Uh-huh. Primero está Tiananmen, después la Plaza Roja de Moscú y después nosotros. Y se le llama Zócalo porque, digo, qué nombre tan horrible, pero antes había una especie como de jardincitos y de kiosco. Uh-huh. Y se le llamaba Zócalo porque el Zócalo era como el escaloncito para subir al kiosco. Pues se le quedó ese nombre, ¿no?
El Zócalo que se conoce como lo que pones ahora... entre la pared y el suelo, para proteger un poco como guardapolvo, uh-huh. Eso había ahí. Y fíjate que esa construcción que hacía la orilla de esa fuente para proteger la subida hacia el kiosquito, uh-huh. Se encuentra hoy en día. Esa construcción está un poquito más hacia el nororiente de la catedral, en la plaza de Loreto, de la ciudad de Loreto. Uh-huh. Hay una fuente ahí. Y esa fuente tiene el Zócalo original que estaba en sus años de inicio en el Zócalo, ¿no?
Qué interesante. Que fíjate, Héctor, que ahorita le están haciendo unas jardineras que espero que no le quiten ni tamaño, ni proyección, ni nada, porque si no es para matar a quien lo está haciendo. Realmente es la tercera plaza más grande del mundo.
¿Para el Zócalo?
Sí.
Ah, sí. Hay un proyecto para esto.
Pues más que... Pues, ya ves a las jardineras ahí como que cortan un poquito el espacio y la verdad me dio un poquito de coraje. Bueno, mucho coraje decir, bueno, es la tercera plaza más grande del mundo que
bueno,
están pretendiendo
unas,
hacerle.
Bueno, ha tenido unas vistas preciosas el Zócalo. La temporada que tenía follaje y tenía árboles y tal me parecía mucho mejor que la plancha seca.
Pero pierdes la majestuosidad de los tres edificios. Sobre todo el de la catedral y el del edificio del gobierno de la Ciudad de México, que no se lo merece, pero pues es hermoso.
Pero a lo mejor puedes impedir que se monten ahí los maestros.
Eso es lo que se debería hacer, o sea, dejarla... Bueno, en mi opinión, plain, ¿no? O sea, se me hace hermosa.
Porque hoy está convertida en un teatro, ¿no?
Completamente. Para y además cualquier... un teatro muy parcial, ¿no? Porque curiosamente unos se pueden poner y otros no se pueden poner.
Así es. Últimamente, además, fue usado como estacionamiento, ¿no?
Así es. No, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, amigos, luego de lado, ya sabemos, de frente, viendo al Zócalo del lado izquierdo, bueno, viendo Palacio Nacional del lado izquierdo, tenemos a la maravillosa Catedral Metropolitana.
Pero antes habías tocado el tema de la calle Moneda.
Ah, la calle Moneda.
Que vale la pena también, sí. Quizá desde el Zócalo hasta la Academia de San Carlos, ¿no?
Así es. La calle de Moneda tiene para mí dos edificios importantes. Tiene varios, pero tiene, se llama Moneda porque ahí estaba el centro de acuñación de moneda de la Nueva España, ¿no?
Así es.
Y esta es la calle que está al lado, precisamente al lado de Palacio Nacional y antes del centro, del Templo Mayor.
Del Templo Mayor, sí.
Entonces, vas caminando y del lado izquierdo, precisamente enfrente del cuarto en el que murió Juárez, está el hoy Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que era antes el antiguo Palacio del Arzobispado.
Así es.
Este lugar es hermosísimo, pero independientemente de hermosísimo, tiene un valor histórico muy especial. ¿Por qué? Porque primero se construyó sobre el templo de Tezcatlipoca. Todavía están los restos del templo de Tezcatlipoca. Recuerden, amigos, que Tezcatlipoca era el dios de la guerra, el dios cruel para los aztecas. Y bueno, sobre ese, como le hicieron realmente todos los conquistadores, y no solamente los españoles, en Roma hay una iglesia que se llama Santa María Sopra Minerva, ¿no? Pero es como imponer lo nuevo sobre los cimientos viejos. Y ahí está erigido el antiguo palacio del arzobispado sobre lo que era el templo de Tezcatlipoca. Y ahí, además de que es hermoso y tienen que ir, tienen colecciones muy interesantes, exposiciones generalmente temporales. Es como para, más bien para presentaciones de libro. Ahí era la casa de Fray Juan de Zumárraga. Y ahí fue donde Juan Diego se le presentó y le exhibió el ayate, ¿no? Con la imagen grabada de la Virgen de Guadalupe. Entonces es un lugar que históricamente para el pueblo mexicano es muy rico, pero es poco explorado. Poca gente sabe que ahí estaba Fray Juan de Zumárraga y ahí fue donde acudió Juan Diego, ¿no? A exhibir el ayate.
Porque son periodos a los que te introduces poco ya, ¿no? La zona no es muy segura.
No, hay muchísima gente, de hecho te encuentras con ambulantaje.
Claro, mucho tiempo fue un paraíso el ambulantaje ahí, ya los quitaron, pero luego lo que quitaron pues tampoco lo sustituyeron con vigilancia, entonces es un sitio como un poquito más feo. Pero vamos a platicar después de que volvamos del corte, Pati, del resto de la calle de Moneda y nos pasamos al Zócalo, ¿no?
Me parece muy bien, Catedral.
Y a Catedral, exactamente. Bueno, amigos, vamos a regresar un momento más. Recuerden que estamos aquí en Alfa y Omega, esperando sus comentarios y sus sugerencias, y regresamos en un momento.
Ya regresamos a Alfa y Omega. Como parte de la celebración por sus 50 años, el Museo de Arte Moderno exhibe desde el pasado 18 de septiembre la exposición conmemorativa La Colección, 50 años, 50 obras, que incluye obras de artistas como Frida Kahlo, Remedios Varo, Olga Costa, Ángel Sárraga, Rufino Tamayo, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Raúl Anguiano, Manuel Rodríguez Lozana, Abraham Ángel y Germán Cuet. En el marco de la celebración de aniversario, también el museo presenta la exposición Pedro Ramírez Vázquez, inédito y funcional. Muestra dedicada al arquitecto que construyó el recinto del museo hace 50 años y considerado el más significativo arquitecto mexicano de la segunda mitad del siglo XX. A través de la exposición, el museo analiza los momentos claves de su trayectoria desde un panorama interdisciplinario al articular su carrera como arquitecto con sus propuestas de diseño gráfico e industrial, su afición por la escultura en vidrio y platería y sus colaboraciones con artistas en la tradición de la integración plástica. Alfa y Omega te invita a no dejar de visitar el Museo de Arte Contemporáneo y a formar parte de la celebración de su 50 aniversario. ¡No te lo pierdas! Estamos de regreso a Alfa y Omega.
Amigos, estamos de vuelta en Alfa y Omega platicando de estos recorridos que estamos haciendo con ustedes, de los sitios que pensamos, Pati y un servidor, que tendríamos que recuperar, un poquito celebrando los últimos días, el último día ya de este mes de septiembre. Y Pati, habíamos platicado ya de la calle de Moneda, donde está el palacio, el ex arzobispado. Y un poquito más hacia adelante, en la esquina, prácticamente en la esquina, se encuentra otro edificio que también ocupó la Universidad Pontificia de México, donde dio clase en ese edificio uno de sus más importantes profesores, Alonso de la Veracruz, que introdujo en buena medida el aristotelismo académico a la Nueva España. Y exactamente en la esquina se encontraba el edificio, o se encuentra el edificio donde estuvo en su momento la primera imprenta de América. Y entonces México se convierte, por la urbanización que pretende hacer Hernán Cortés, en la ciudad donde está la primera universidad de América, la primera imprenta de América, el primer hospital de América.
Centro de la cultura.
El centro de la cultura, exactamente. Y después, con las leyes de reforma, ese predio se convirtió en una pulquería. Así funcionó durante todo el porfiriato incluso. Y hoy por hoy, pues allá abajo una lonchería y ya es un predio que ya retomó la UNAM y ya la ha podido pues recuperar un poquito. Y llegamos entonces ya al costado, digamos, noreste de la plancha del Zócalo, donde están las ruinas del Templo Mayor, ¿no?
Las ruinas del Templo Mayor, digo, Templo Mayor que abarcaba toda la zona de Catedral, Templo Mayor, de hecho, abajo de Catedral hay una pirámide, o los restos de una pirámide, siguiendo lo mismo que comentábamos hace rato del antiguo Palacio del Arzobispado, la construcción de los símbolos cristianos sobre los símbolos paganos, ¿no? Y la catedral se construyó a lo largo de muchísimos años, no fue una construcción rápida ni mucho menos.
Son 400 años
casi. Y ni un solo proyecto, fueron varios proyectos. Se supone que emula o es muy parecida en construcción a la Catedral de Sevilla, que es una catedral hermosísima también.
Pero es gótica, ¿no? La de Sevilla.
No, es muy parecida a la Catedral de México. De hecho, tiene el altar de los reyes, es lo más barroco que pueda haber.
Sí. Pero eso quizá puede verse a los siglos que también pasaron la construcción de Sevilla, porque adentro de la construcción de la Catedral de Sevilla se incorporó una antigua mezquita.
Así es.
La parte del altar, atrás del altar mayor, esta protuberancia redonda, pues es parte de la mezquita que había ahí y tardaron 300 años en hacerla. Y lo que es la fachada y los costados sí que son de origen gótico.
Sí,
tienen las
nervaduras, pero el
¿no?
interior...
El interior barroco.
El interior es barroco. Yo creo que el interior y el exterior de la catedral de la Nueva España es barroco. Realmente nuestro estilo es completamente barroco y ya después con churriguera, pues tirándole al churrigueresco, que a mí me parece hermoso.
Y posteriormente tiene pues el baldaquín y cosas que tiene ya dentro de estilo neoclásico.
Neoclásico, ¿no? Pero realmente gótico no, porque a nosotros no nos tocó época, ¿no? O sea, era una época de la Europa medieval que no nos tocó. Obviamente España tiene góticos extraordinarios,
nosotros
no. Pero bueno, la catedral se supone que emula a esta catedral de Sevilla, que es preciosa. El campanario, las campanas tienen forma de campana. O sea, eso es muy interesante porque si ustedes ven el campanario, amigos, son campanas.
Los remates
son campanas. Y a mí me llama mucho la atención, creo que independientemente de lo de la riqueza arquitectónica que hay, a mí hay cosas que me fascinan en la vida y tumbas. O sea, no es que me gusten las tumbas, ¿no? Me van a decir, ¿qué le pasa? Está oscurantista. Sino me gusta ver, recordar o tratar de ver dónde están los restos de gente que para mí fueron muy importantes o admirables.
O que debían ser para todo mundo porque son personajes mexicanos históricos, ¿no?
Históricos. Y en la catedral hay personajes históricos completamente, ¿no? O sea, si tú entras, Héctor, por la nave izquierda, hasta el final... De hecho, un poco más adelante del altar, no es el altar mayor, porque bueno, sí es el altar mayor ahora, aunque
pero
el altar
no
más...
no el de los reyes.
No el de los reyes. El altar de los reyes es el último, amigos, que vale la pena que vayan a verlo, porque es extraordinario.
Y antes que se despinte completamente, porque se está perdiendo.
Sí, además el gobierno del distrito, ni el gobierno del Distrito Federal, ni el gobierno federal están metiendo dinero. Quien le están metiendo dinero son los particulares.
Así es.
Pero es una obra del barroco espectacular.
Sí, sí, sí.
Entonces es muy bello el altar de los reyes. Pero antes del altar de los reyes y después del altar mayor está del lado izquierdo una capilla. En
la
esa
de
capilla,
San Felipe de Jesús.
La de San Felipe de Jesús, porque ahí está digamos que la pila bautismal de San Felipe de Jesús, nuestro primer santo, o protomártir mexicano. Y ahí está también la tumba de Iturbide. Ahí están los restos de Iturbide y los de Anastasio Bustamante. Anastasio Bustamante se quería, una de sus últimas voluntades fue, por favor, entiérrenme con Iturbide. Medio extraña esa petición, ¿verdad? Pero bueno, ahí están los dos.
Sí.
Hay un cuadro muy bonito de Iturbide y los 27 de septiembre, Héctor, digo, poca gente sabe dónde está enterrado Iturbide, pero los 27 de septiembre sacan los restos, hacen una especie como de misa y con vivas a la patria y a Agustín de Iturbide, que no se escucha en el grito, y es una misa muy particular. Y a mí me tocó ir a la misa del 27 de septiembre de 2011, que era precisamente en aniversario de 1821, ¿no? De la consumación de la independencia, y fue una misa muy bonita, con este rasgo entre cristiano, obviamente católico y patriótico, dándole un lugar a Agustín Iturbide, sacando los restos con su cuadro y la bandera, ¿no? De México. Pero bueno, si ustedes van cualquier día entre semana, van a ver ahí el féretro de Agustín de Iturbide, que insisto, poca gente lo conoce. Y del lado derecho, creo que es la capilla de la Purísima Concepción, está En la nave derecha están los restos de Vasconcelos. De José Vasconcelos, que es una persona que yo... Si alguien hizo algo por la educación en este país, fue José Vasconcelos. Fue
lo único que se haya hecho en México.
Esa, yo creo, la verdad es que sí. Si hay muralismo fue porque José Vasconcelos lo impulsó, fue el primer secretario de Educación, fue el que acuñó el lema de la UNAM. Es decir, José Vasconcelos es uno de los cerebros más grandes que ha dado nuestro país, sin duda controversial también. Pero tiene una tumba muy sencilla, una pequeña plaquita, que de hecho esa capilla siempre está cerrada. Entonces hay casi iluminar y poner ahí con catalejos, pero ver la tumba de José Vasconcelos. Y en el centro está la de Luis María Martínez.
Así es.
Que también, bueno, para la iglesia fue un personaje importante.
Arzobispo de México, en una época muy complicada, en la época de la persecución, que fue más dura que la de la cristiana, que hemos hablado en este programa cuando vino el Padre Pro, la persecución que hubo con Cárdenas, a él le tocó a Luis María Martínez, y en fin, un personaje importante en la historia de México, y como decías tú, un templo que ha sufrido muchas vicisitudes, porque tuvo unos hundimientos terribles que hacían que se estuviera hundiendo de manera desfasada los extremos y el centro, entonces se hizo un acto de pilotaje para hundir a propósito el centro y estuviera más o menos pareja la catedral, porque no se calculaba que durara más de 10 años. Hoy se calcula que después de ese hundimiento a propósito que se hizo en la parte central, pues la catedral dure más o menos 50 años en pie. Después seguramente desaparecerá porque el hundimiento es considerable. Y abajo está la cripta de los arzobispos, que se puede visitar muy temprano. Me parece que cierran hacia las 11:30 de la mañana o algo así. Y están todos los arzobispos de México, primero de ellos Zumárraga, y bueno, pues está ya el espacio para el actual, ya está puesto ahí, ¿no? Me acuerdo un poco de recordarnos que polvo somos y en polvo volveremos,
claro,
¿no?
Claro.
Y otro dato particular es que se puede visitar también el campanario, los dos campanarios que tú mencionabas con formas de campana, que además cada campana está bautizada con un nombre en especial y hay una de ellas que le llaman la campana castigada.
Ya le levantaron el castigo.
Que le levantaron el castigo por un deseo de Juan Pablo II, que levantó el castigo en la última visita que hizo a México.
Pero cuéntales a nuestros amigos por qué está castigada.
Pues está castigada porque uno de los hombres que tocaban las campanas tuvo a mal calcular el golpeteo de la campana, y entonces le pegó y este hombre cayó al vacío y murió, ¿no? Y entonces de alguna manera le pusieron una cruz roja para señalar cuál era la campana castigada, y bueno, pues así estuvo sin tañir durante, me parece que esto fue en los años 40 o por ahí, estuvo 60, 70 años así, ¿no?
Entonces Juan Pablo II ya digo, levántenle el castigo.
Levanten el castigo y ya tocó, creo que la primera vez que tocó fue cuando el funeral de Juan Pablo II.
¿Ah, sí?
Sí, me parece que fue para esas que llamó, que estuvo tocando, estuvieron doblando las campanas ese día durante, creo que toda la tarde, el que he puesto el 2 o 4 de abril del 2004, me parece. 2004, ¿no? Sí, fue un sábado. Y entonces tuvo, esta campana fue la primera vez que volvió a tocar. Pero se puede hacer una visita muy interesante al campanario, a la azotea, para ver de cerca pues el modo como están hechas las cúpulas y una vista muy interesante de la parte alta de la catedral, de su fachada, que remata con las tres virtudes teologales, con la fe, la esperanza y la caridad. La fe es la que está en el centro, y abajo está el reloj que tiene el escudo de Porfirio Díaz, ¿no?
Ah, caray, eso no me lo sabía,
El escudo imperial que viene desde Iturbide, pero que él lo adosó para que estuviera de esa manera, ¿no?
Claro, y sabes también que es muy bonito en la catedral, podríamos, insisto, dedicar un programa a la catedral, pero entrando, encuentras el altar del Cristo Negro, o el Señor del Veneno.
Del Veneno, sí.
Que es una leyenda hermosísima, porque supuesto, es una leyenda no tanto de México, sino de la Nueva España. Digo, recordamos que México empieza en 1821, Nueva España desde 1521 hasta 1821. Y bueno, hasta el último día, hasta el 26 de septiembre de 1821, sí. ¿No? Pero realmente es muy bonita la leyenda y vale la pena recordarla porque realmente tenemos más tiempo de virreinato que de país independiente,
así
¿no?
Es.
Tenemos 100 años más. Y es un Cristo negro, completamente negro, y cuenta la leyenda, libros hermosos que hay sobre las leyendas de las calles de México, que se los recomiendo mucho, amigos. Esta leyenda del Cristo negro dice que había un sacerdote muy bueno, pero muy... digamos que denunciaba la corrupción y la y la depravación moral en de ciertos políticos en la Nueva España, y tenía ciertamente enemigos por esa valentía de denuncia, y tenía por costumbre todas las mañanas acercarse y besar los pies del Cristo. Uh-huh. Y los enemigos políticos un buen día mandaron ponerle veneno a los pies del Cristo para que por eso se le llama Nuestro Señor del Veneno, uh-huh, para que en el momento en que lo besara, pues se muriera el padre.
Claro.
Pero en el momento en que se acerca el padre a besar los pies, el Cristo absorbe el veneno y se vuelve negro. Y es un Cristo de muchísima devoción. Si ustedes, la gente se acerca a rezarle y a dejarle milagritos y todo tipo de cuestiones por lo que representa para ellos, que es un Cristo, a mí me parece hermoso.
Sí, muy bonito. Además, ha estado cambiando en los últimos años de sitio. Uh-huh. Originalmente estaba exactamente en la primera nave a la derecha entrando, después lo cambiaron, ahora está otra vez de ahí. Y luego está el altar, el primer altar que hay entrando a la catedral por las puertas principales, porque recordemos que la puerta principal no se abre porque es la puerta jubilar, uh-huh, a menos que haya jubileo. Uh-huh. Pero por los accesos laterales que se entra, el primer altar es un altar precioso que da pie o la base, digamos, de el órgano monumental de la catedral. Ese primer altar se quemó en los años 60 y se tuvo que rehacer totalmente, pero es importante señalar que ahora está de nuevo operando el órgano monumental, que se había llevado pieza por pieza a Italia, uh-huh, para ser arreglado. Es un órgano del siglo XVIII, uh-huh, mitad del 1700, y que ahora han aprovechado para convocar a conciertos especiales de órgano, uh-huh, porque, claro, operar un órgano de este tipo que todavía usa cuerdas, en buena medida para ser tocado en lugar de las típicas teclas, pues es muy complicado, no cualquiera, claro, puede hacerlo. Y ese órgano, a su vez, está montado sobre el presbiterio. Uh-huh. Y el presbiterio, que es un sitio también muy singular, donde originalmente se sentaba el cabildo para interpretar las oraciones del salterio que se rezan durante todo el día, en la mañana, mediodía, en la media tarde y en la noche. Y esas oraciones se cantaban con un que se llama el lectonario, que es una especie de construcción de madera muy grande que va en el centro del presbiterio, donde se ponían los grandes libros, uh-huh, de cantos, uh-huh, para que fueran vistos desde los curas que estaban sentados en el presbiterio, y entonces esos grandes libros todavía se conservan alguna vez.
Hermosísimos.
Son preciosos, de más de un metro, uh-huh, de lado por lado, ¿no? Entonces son construcciones que si no nos acercamos, si no paseamos por la Ciudad de México, si no le rendimos homenaje a estos sitios que fueron hechos por los hombres que construyeron esta nación, pues nunca vamos a enterarnos exactamente de qué representa este mes que está terminando.
Y además ya podemos gozar del órgano, porque el órgano ya está funcionando, precioso. Claro. Si ustedes van los domingos a misa de 12, sí, digo, independientemente si quieren oír al cardenal o no, ese no es tema, la parafernalia de la ceremonia es espectacular.
Sí, está
el órgano y entra la procesión y el evangelio y el Cristo y los cirios. Vale muchísimo la pena.
Así es. Pues sí, amigos, se nos está acabando ya el tiempo para...
No puedo creer.
Este día, yo creo, Pati, que tenemos que dedicar otro programa más.
Sí, para analizar Madero, para ver Palacio de Bellas Artes.
Así es.
Franz Mayer.
Reforma y llegar al castillo. Yo creo que con ese recorrido tenemos ya para estar orgullosos. Me decía una persona hace unos días en Europa que después de ver Florencia, estamos en Florencia, decía, yo no sé por qué regresa la gente a México. O sea, bueno, ok, sí, de acuerdo, hay sitios totalmente hermosos y encantadores en Europa, pero lo que hay aquí es singular.
Es único, singular.
Es absolutamente diferente porque es la mezcla de dos culturas, uh-huh, y eso lo vemos hasta que podemos ir fuera y comparar, pero creo que los mexicanos vemos mucho a la ciudad.
Somos el país, ¿no?, que tiene más museos, amigos, no se les olvide, y tenemos teatro, cine, todo, gastronomía, todo, ¿no?
Así es. Pues bueno, para celebrar México creo que nos queda pendiente también, Pati, un programa más del resto del Centro Histórico.
Así es, vale mucho la pena, y vean, hablado en una hora no se puede agotar.
Así es, mucho así menos es. En una vida.
No, vale mucho la pena, y hay que, para crecer como nación hay que querernos. Si no nos así queremos, es. ¿Quién nos va a querer?
Así es, pues muchas gracias, Pati, por compartirnos todo tu conocimiento del Centro Histórico.
No, tú tienes también uno muy grande.
Yo disfruté mucho estar contigo hoy.
Igual.
Y ustedes, amigos, espero que hayan disfrutado también. y los citamos para estar con nosotros el próximo martes en otra emisión más de este programa, que como saben, como intentamos hoy hacerlo, iniciamos conversando y terminamos conociendo. Hasta la próxima.
Nos escuchamos la próxima semana en otra transmisión de Alfa y Omega, para iniciar conversando y terminar conociendo. Todos los martes de 5 a 6 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.